Hijo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el proveedor de asistencia sanitaria y humanitaria más generoso del mundo. Esta asistencia se brinda con el apoyo del contribuyente estadounidense, con la expectativa razonable de que tendrá un propósito útil y llegará a los necesitados. Desafortunadamente, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha fallado gravemente con esas medidas, no solo en su respuesta al COVID-19, sino a otras crisis de salud en las últimas décadas, ha dicho la portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, en un comunicado. Además, la OMS se ha negado a adoptar las reformas necesarias con urgencia, comenzando por demostrar su independencia del Partido Comunista Chino. Como resultado, Estados Unidos anunció su retiro oficial de la OMS a partir del 6 de julio de 2021. El compromiso de los Estados Unidos con la asistencia sanitaria en el extranjero sigue siendo fuerte. En el periodo previo a la retirada de la OMS, la administración está examinando formas de aprovechar la experiencia de los departamentos y agencias clave del gobierno y del sector privado estadounidense para brindar apoyo esencial a otros países para prevenir, detectar y responder rápidamente a brotes de enfermedades infecciosas y emergencias humanitarias. Desde 2001, el gobierno de Estados Unidos ha contribuido con más de 142 mil millones de dólares para ayudar a prevenir, detectar y tratar el VIH-Sida, la malaria, la tuberculosis, el ébola y otras enfermedades y afecciones peligrosas. Abro comillas, damos un promedio de 10 mil millones por año para la salud global, y este año será el doble a medida que avanzamos para luchar contra el COVID-19 en todo el mundo. Cierro comillas, dijo la administradora asistente de la USAID para Salud Global, doctora Alma Golden. Estados Unidos está decidido a garantizar que su retirada de la OMS no afecte el nivel de su asistencia sanitaria general a los más vulnerables. Estados Unidos es un líder mundial en salud y ayuda humanitaria a través de un esfuerzo mancomunado, dijo la doctora Golden. Estamos comprometidos a garantizar que nuestra generosidad llegue directamente a las personas de todo el mundo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado a reflexionar sobre la realidad cubana, pero también a promover la acción en favor del cambio de sistema, sobre todo en un momento en el cual nuestro país atraviesa por una grave, gravísima crisis humanitaria, ¿no? En un momento en que las familias cubanas están pasando mucho trabajo para alimentar a sus hijos, para alimentar a sus abuelos, en un momento en el cual entrar a un hospital o caer enfermo es una pesadilla para cualquier cubano, en un momento en el que además atraviesa la misma pandemia que sufre todo el planeta. En este momento, los cubanos estamos convencidos que la salida a la crisis no es otra que la salida de la dictadura, no es otra que el cambio de este espacio. Promovemos la iniciativa ciudadana Cuba Decide para movilizarnos como nación cubana dentro y fuera de la isla y movilizar también a la comunidad internacional en favor de ese cambio que Cuba quiere y necesita y que también le viene muy bien a nuestro hemisferio, a la comunidad internacional y especialmente a esos pueblos que han sido víctimas del castrismo, como el pueblo venezolano, como el pueblo nicaragüense. Y en breves minutos voy a estar presentando al eurodiputado Bauzá, pero antes quisiera hablar con ustedes sobre Michael Herrera Bones. Como ustedes saben, Michael es miembro de la Unión Patriótica de Cuba, es promotor de Cuba Decide, lleva meses en prisión política por haberse atrevido a protestar ante los apagones y la escasez que se estaba viviendo en su barrio. Nosotros, ante la cantidad de denuncias que han venido de parte de los amigos, los conocidos de Michael Herrera, las personas que dentro de la cárcel han podido sacar información sobre la absoluta falta de cuidado médico que no está recibiendo Michael Herrera. Michael está además paciente de VIH, tiene varios problemas en este momento de salud que lo ponen en una situación prácticamente crítica, tiene eczemas en su piel y no está recibiendo atención médica, incluso lo estuvo, si no está todavía, no tenemos la información más actualizada, en una celda de castigo desde el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana. Nos comunicamos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes saben que esta es un ala de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y la Comisión Interamericana se ha comunicado con nosotros para dejarnos saber que ya se están comunicando con el régimen cubano, con el gobierno cubano, como ellos le llaman, para pedir información sobre el caso de Michael Herrera, pero también para informarles que se ha establecido una medida cautelar y que están haciendo responsables al régimen cubano por la integridad física, por la salud, por la libertad de Michael Herrera Bones. Así que a todos los que nos escuchan, les dejamos saber que está respondiendo la comunidad internacional, pero que necesitamos también de su apoyo, que Michael necesita de que se levanten las voces de los cubanos y las voces de la comunidad internacional en favor de su libertad. Como también las voces de la comunidad internacional se han alzado y se han alzado en muchos lugares del mundo, se han alzado en muchos lugares de nuestro hemisferio y se han alzado también entre nuestros amigos en Europa, especialmente estoy hablando del Parlamento Europeo, Premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, que entregó o que entrega la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y que le ha otorgado este año al Parlamento Europeo por sus varias resoluciones en favor de la defensa de la democracia y de los derechos de los cubanos, de los venezolanos, de los nicaragüenses, por su actitud incluso crítica hacia el Servicio de Acción Exterior Europeo en favor de la defensa de los valores democráticos que están en la base de la Unión Europea. Y con esa introducción, para mí es un honor presentar en la tarde de hoy, la noche de España, al amigo y eurodiputado José Ramón Bauzá. Estoy muy feliz de que estés con nosotros, José Ramón, aunque el tema que nos ocupa es un tema realmente indignante. Pero de eso vamos a estar hablando en el próximo minuto. Ahora te doy la bienvenida y te agradezco muchísimo todo lo que haces, todo lo que has hecho por el pueblo cubano y lo que sigues haciendo por los pueblos de nuestra región. Muy buenas tardes, noches para ti.
Pues muy buenas noches desde aquí. Un placer saludarte, como siempre. Y permíteme que lo primero que haga sea hacer referencia a uno de tus últimos comentarios. El agradecimiento personal y en nombre del grupo de eurodiputados por haber recibido precisamente ese premio que hace honor a tu padre y que para nosotros es un auténtico privilegio. O sea que mis primeras palabras, como no pueden ser de otra forma, querida Rosa María, es de agradecimiento por ese maravilloso premio, que no es merecido porque simplemente hacemos lo que nos toca y estamos además pues comprometidos, como bien tú sabes, con la causa de la libertad. Y como no, pues no necesitamos ningún agradecimiento, aunque todo reconocimiento nunca viene mal en la vida.
No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y bueno, así lo determinaron los jóvenes de la red. Sí es merecido y además, increíblemente, José Ramón, es muchas veces extraordinario, aunque no debería serlo, las posiciones que el Parlamento Europeo ha asumido, ¿no? Son aún más extraordinarias cuando conocemos noticias como las que nos diste en la tarde de ayer sobre la respuesta del jefe de la diplomacia europea, uno de los vicepresidentes de la Unión Europea, alto representante nada más y nada menos que de derechos humanos de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, que respondió a una pregunta que tú les hiciste sobre la ayuda humanitaria. Creo que tenemos la pregunta y la podemos poner en, y la podemos poner en pantalla. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que el 10 de agosto dimos a conocer que la ayuda humanitaria, las miles de libras, de toneladas de comida, de productos higiénicos, de medicinas que se colectaron en la ciudad de Miami por cientos de familias cubanas, finalmente estaban en el puerto del Mariel y estaban listas para ser distribuidas en esta red de más de 25 puntos de distribución para llegar a los más necesitados de manera directa. Desde entonces, el régimen cubano mantiene arbitrariamente retenida esta ayuda, bloqueada esta ayuda humanitaria, y el eurodiputado José Ramón Bauzá fue de los primeros en reaccionar tan pronto como en ese mismo mes de agosto. No solamente exigió públicamente la liberación de esta ayuda humanitaria al régimen cubano, sino que también le envió una pregunta parlamentaria al jefe de la diplomacia europea, al señor Borrell, donde le preguntaba directamente qué medidas prevé adoptar el alto representante, o sea, qué medidas iba a tomar Borrell, el servicio de acción exterior que él dirige, y la delegación de la Unión Europea en Cuba para garantizar el desbloqueo de la ayuda humanitaria retenida por las autoridades cubanas. Eurodiputado, antes de pasar a la respuesta que dio Borrell, ¿qué cosas podría hacer el Servicio de Acción Exterior? ¿Qué podría hacerse desde la Unión Europea ante este bloqueo a la ayuda humanitaria en un momento de crisis como que se está viviendo en mi país?
Lo primero de todo es tener sensibilidad, tener algo básico como es el sentido común, sobre todo en un momento que estamos viviendo ya en la situación de la pandemia coronavírica, pero es que además, como tú perfecta y desgraciadamente sabes, igual que las personas que nos están oyendo, es que esta situación de necesidad extrema es previa a la situación del coronavirus, con lo cual lo que único que ha hecho es agravarse. Por lo tanto, los servicios de acción exterior de la Comisión Europea, de las instituciones europeas, lo único que deberían tener es sensibilidad, tener humanidad, tener sentido común y permitir e incidir y hacer todo lo posible, precisamente porque esa ayuda que está en unos palés, que está en unos contenedores, que esa ayuda, tú has dicho bien, productos, en este caso productos sanitarios, productos de protección, pero también productos alimentarios, que pueden ser perecederos y que se están, pues en este caso, perdiendo dentro de un contenedor por la falta de voluntad política de un señor, que es el señor Borrell, que es el alto representante, que es el máximo representante, como tú bien has dicho, de la diplomacia europea, y que simplemente está mirando hacia otro lado cuando hay muchas personas, muchos cientos y miles de personas que están mirando hacia el puerto del Mariel precisamente para ver cuándo se libera esa carga, cuándo se libera esa mercancía que ha sido enviada por vosotros, por familiares, por amigos cubanos, para el propio pueblo cubano que tan necesitado está. Es simplemente lo que debe hacer es ponerse las pilas, ponerse en marcha y liberar toda esa carga.
Así es, pero vamos a ver cuál fue la respuesta, que además tardó más de un mes en regresar, tardó más de un mes el alto representante en responderle a su eurodiputado, y esto es lo que ha dicho el señor Borrell. Vamos a verlo, por favor. La respuesta del alto representante y vicepresidente de la Unión Europea, el señor Borrell, y en nombre de la Comisión Europea, fue la siguiente. La Unión Europea respalda y presta ayuda humanitaria basándose en los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia fundamentados en los convenios de Ginebra del 49. La independencia en este contexto implica la autonomía de los objetivos humanitarios respecto a los objetivos políticos, económicos o de otro tipo. Según tiene entendido el alto representante y vicepresidente, la ayuda prestada, no dice por quién lo tiene entendido, no dice a quién le preguntó, pero dice que él tiene entendido que la ayuda prestada por solidaridad entre hermanos es una acción politizada. Por lo tanto, no se atiene a dichos principios. ¿Cuál es la primera reacción que sientes al leer esa respuesta del alto comisionado?
Es absolutamente vergonzoso, querida Rosa María. Es simplemente lamentable, es denigrante, es impensable que una persona que tiene que ser, o que es, el máximo representante de la diplomacia, y leo textualmente que tengo aquí también, como tú bien has puesto en pantalla, el texto, que dice que la Unión Europea respalda y presta ayuda, pero ahora en este caso respalda a la ayuda humanitaria basándose en los principios de humanidad, de neutralidad, de imparcialidad, de independencia. Es que toda la mercancía, toda la carga, todo el material sanitario, de protección, de prevención, de medicamentos, de alimentos, no significan ayuda humanitaria, no significa el que esté basado en los principios de la humanidad. ¿Qué acción política hay entre unos cubanos que están en el exilio y quieren mandarle medicamentos, alimentos a sus hermanos, a sus familiares, a sus amigos cubanos que están viviendo la losa de un régimen depravado y dictatorial como es el de Díaz-Canel? ¿Es que eso no es humanidad? Lo que hay es una falta de humanidad, precisamente por aquel que dice que eso, que la ayuda humanitaria es una acción política. Es simplemente, querida Rosa María, vergonzoso e indignante.
Así es realmente vergonzoso, es absurdo para nosotros que el jefe de la diplomacia europea caiga en este tipo de contradicción. Recordemos además que está citando, porque las personas que nos escuchan no tienen por qué saberlo, los convenios de Ginebra del 49 son convenios que hablan de la ayuda humanitaria durante conflictos armados, con lo cual es difícilmente aplicable al caso. Por supuesto, bueno, quizás Borrell sabe que lo que está pasando en la isla, la situación que viven los cubanos es, sí, en muchos casos similar a una zona de guerra, ¿no? En los casos, en el sentido de la miseria y la escasez que vive el pueblo cubano y la falta de recursos para poder salir de esa miseria y de esa escasez. Pero el asunto es que con esa respuesta, el alto comisionado de Derechos Humanos de la Unión Europea, querido eurodiputado, se está poniendo de parte de la dictadura cubana. Está repitiendo el discurso de la dictadura cubana. Es más, está apoyando el bloqueo de la dictadura cubana, está apoyando el obstáculo real que existe entre las oportunidades, entre cualquier tipo de ayuda, y los ciudadanos cubanos y las familias cubanas, que es precisamente esa dictadura. Pero estamos hablando de un hombre que fue a La Habana hace un año y que desde La Habana dijo que España y también la Unión Europea iban a trabajar contra el embargo norteamericano. Yo me pregunto, ¿cómo se puede estar en contra del embargo norteamericano y apoyar el bloqueo de la dictadura cubana a la ayuda humanitaria que va directo a las manos de los más necesitados? ¿Cómo se puede ser tan incoherente? ¿Cómo se puede ser tan inconsecuente? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer ante el evidente desprecio que está demostrando este alto representante por el pueblo cubano, por los derechos humanos que debe defender? Y lamentablemente no es un caso aislado, ¿no? Lamentablemente, al parecer, es un patrón que se repite en el caso del señor Borrell. ¿Qué se puede hacer?
Pues efectivamente, querida Rosa María, desgraciadamente es un patrón que se repite en este caso en Cuba, que se ha repetido en Nicaragua. Todavía estamos esperando que él tome algún tipo de decisión en relación a la resolución que se aprobó hace unas semanas en el propio Parlamento Europeo, una resolución que tuve el honor de liderar y que tuvo el apoyo de 609 eurodiputados, precisamente para evitar que la dictadura, en este caso nicaragüense, de Ortega y Murillo, siguiera poniendo leyes en marcha para evitar precisamente unas elecciones libres, porque sabe Ortega que si se presenta junto con cualquier otro va a perder esas elecciones. Es decir, todavía no se ha posicionado en ese sentido. Y lo mismo, el otro día también discutimos en el Pleno del Parlamento la misión clandestina donde Borrell se va a ver se va a Venezuela de misión sin informar a ninguno de los Estados miembros ni al propio presidente electo Juan Guaidó. Es decir, está actuando no como el alto representante de la Unión, de la Comisión Europea, sino que está actuando, querida Rosa María, verdaderamente como el ministro de Asuntos Exteriores paralelo del gobierno de España, un gobierno socialcomunista, un gobierno, el de Pedro Sánchez, que depende y que es prisionero voluntariamente de los podemitas, de los populistas, de los comunistas, de Podemos y de Pablo Iglesias, que le tienen preso, repito, voluntariamente, porque podía haber optado por otras opciones y voluntariamente ha querido el apoyo a un partido comunista, que lo que quiere hacer es que se produzca un cambio de régimen en España. Por lo tanto, esa pauta, ese criterio, esa forma de actuar totalmente estereotipada, totalmente continua de Josep Borrell no es más que la actuación como un ministro de Asuntos Exteriores de un gobierno sociocomunista que hay en España y no como aquel que debería ser el máximo representante de la libertad y exponente de lo que las instituciones europeas siempre han sido y han querido ser, en este caso para aquellos pueblos, para aquellos países, como es el caso de tu maravilloso pueblo cubano, que hoy tiene una falta de, bueno, hoy, durante décadas, una falta de libertad con los dictadores, los hermanos Castro y ahora Díaz-Canel. Por lo tanto, es una actuación vergonzosa, lamentable. ¿Qué? Voy a hacer muchos comentarios que nos estamos todos imaginando, pero como mínimo digo eso.
Qué tragedia para Europa. Qué tragedia para Europa que el jefe de la diplomacia europea esté respondiendo al comunismo internacional, ¿no? Y por comunismo internacional entendamos a todas las fuerzas de Pablo Iglesias, pero entendemos también, porque además está muy documentado, de sus relaciones con el chavismo, de sus relaciones con la corrupción, del otrora régimen de Evo Morales, y por supuesto entendamos también, porque también está muy documentado, cómo el castrismo y el sistema de inteligencia cubano está vinculado con todas esas actividades criminales en las que también está metido el régimen de Nicolás Maduro y que van desde la corrupción hasta el tráfico de drogas, hasta el dar santuario a terroristas y que el jefe de la diplomacia europea esté protegiendo los intereses de esos criminales. Mira, es una tragedia para los cubanos, pero es una tragedia para la Unión. Es una tragedia para los valores y para el legado que por tanto tiempo ha representado la Unión Europea, ¿no? Para esos que mirábamos a la Unión Europea como un ideal a realizar en nuestros propios países, en nuestras propias regiones. De todas maneras, yo creo que a pesar de lo trágico, ¿no? A pesar de que este señor vaya por libre con respecto a los valores de la Unión Europea, ¿no? Pero va muy vinculado, amarrado, diríamos, voluntariamente, como usted menciona, eurodiputado, pero amarrado a los intereses del comunismo internacional y de las actividades criminales que esto representa, porque no podemos perder de vista que cuando estamos hablando de estos intereses políticos, están muy ligados a actividades criminales, por lo menos en nuestro hemisferio, y así lo han sufrido los latinoamericanos, y así también se ha documentado. Pero Europa todavía es una región de leyes. En Europa también hay otras fuerzas, ¿no? Están ustedes en el Parlamento Europeo. Hay una sociedad que quiere defender la democracia, que quiere defender los valores que le han permitido desarrollarse y alcanzar el éxito que las sociedades europeas han alcanzado en un momento determinado. Y también estas leyes tienen relaciones vinculantes. Y yo quisiera aprovechar los últimos minutos que nos quedan de programa para preguntarte sobre qué acciones se pueden tomar para forzar una respuesta del Servicio de Acción Exterior sobre la resolución que ustedes están impulsando y las varias preguntas que también tú y otros parlamentarios han hecho sobre la activación de la cláusula democrática del vergonzoso acuerdo de diálogo y cooperación que mantiene el Servicio de Acción Exterior Europeo con la dictadura cubana. ¿Cómo podemos apoyar? que se active ese artículo 85, se llame a una reunión urgente y se considere suspender ese acuerdo que solo beneficia a la dictadura, al menos hasta ahora.
Pues querida Rosa María, la semana pasada tuvimos la oportunidad precisamente de que en el Pleno del Parlamento, con esos 609 votos, uno de los puntos en referencia a Nicaragua era precisamente la activación de la cláusula democrática vinculada al acuerdo de asociación de los países centroamericanos e hispanoamericanos. En ese sentido, de la misma manera que se ha pedido y hemos estado hablando precisamente con los líderes de la oposición nicaragüense y hemos decidido conjuntamente que la única manera a la cual responden los dictadores es ante la presión internacional, aunque luego le ha dado exactamente igual y ha vuelto y ha aprobado, en este caso, normativa frente a la imposibilidad de la presencia de una alternativa democrática a las futuras elecciones que, si no lo remedia nadie, pues van a ser fraudulentas y por eso estamos haciendo esa presión internacional. Exactamente que se ha hecho con Nicaragua, va a tenerse que hacer con Cuba y pedir precisamente la activación de esa cláusula democrática, que se active todos los acuerdos, o sea, la vinculación. Es decir, cuando dos partes firman un acuerdo, en este caso el acuerdo de asociación, es para cumplirlo. Lo que no puede ser es que la Unión Europea, la Comisión Europea, las instituciones europeas en este caso, sean los que cumplan una de las partes y vean cómo los dictadores continua, diaria y constantemente incumplen porque saben que no les pasa nada. Tú y yo lo hemos hablado en muchas ocasiones. De hecho, cuando tuve la oportunidad y el honor de que vinierais a ese acto que organizamos conjuntamente precisamente para dar a conocer a la comunidad internacional una de las cosas que tú pediste, recuerdo perfectamente, estaba sentada a mi derecha y pediste la activación de la cláusula democrática precisamente en ese acuerdo de asociación. Pues oye, es que esos acuerdos están para cumplirlos y si una de las partes no los cumple, los tenemos que hacer todo lo posible y simplemente dejar de estar pasivos, dejar de estar mirando a otro lado y actuar en consecuencia, con contundencia y como debe ser. Por lo tanto, yo creo, sin ningún tipo de duda, que ante tanta pasividad debemos reaccionar. Demasiado tiempo, demasiadas décadas han pasado mirando si uno cumple o no incumple. ¿Y qué es lo que pasa, querida Rosa María? Que se ríen los dictadores. No es que se rían de las instituciones europeas, porque al fin y al cabo nosotros no padecemos las consecuencias, se ríen directamente del pueblo cubano y se amparan en que precisamente como a nosotros no nos pasa nada, no vamos a hacer nada. Deberíamos, si vosotros así lo consideráis, porque yo siempre digo, lo primero tenemos que estar de acuerdo con los principales representantes de las fuerzas de la oposición, que son los que sufren las consecuencias de la dictadura. Lo hemos hecho, que en este caso con el caso de Nicaragua, pues debemos hacerlo. Si todos estamos de acuerdo, si vosotros estáis de acuerdo, si vosotros nos lo pedís, ¿cómo no el resto de los que somos los responsables de que haya un acuerdo en vigencia y si uno lo incumple, vamos a seguir mirando hacia otro lado como si no pasara nada? Pues habrá que llegar. Y yo te aseguro que si vosotros así lo decidís, que si vosotros así nos lo pedís y las sobran ejemplos, comentarios, y este es el último de ellos es esto que vuelvo a leer, donde dice que la Unión Europea respalda la ayuda humanitaria. Si no se respalda la ayuda humanitaria, si el máximo representante, el alto representante, el máximo representante de la diplomacia europea dice que esto es una acción política, querida Rosa María, pidamos la cláusula democrática, pidamos que se rescinda ese acuerdo de asociación y pidamos que se actúe con contundencia, porque los dictadores solamente entienden y atienden a presiones internacionales. Lo haremos si vosotros y nosotros estamos de acuerdo. Por mi parte, sin ningún tipo de duda.
Así es, y te agradezco muchísimo esa determinación, porque además lo has puesto exactamente como es, ¿no? Es en apoyo al pueblo cubano, es en apoyo a los ciudadanos cubanos que ustedes toman la acción de activar esa cláusula democrática. Y el pueblo cubano necesita de esa solidaridad y está clamando por esa solidaridad. Por ahora a mí se me ha acabado el tiempo de este programa de radio. Me despido de ustedes. Muchas gracias.